8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos, decía Marcel Proust, que murió un 18 de noviembre como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas ligeras. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35 y lo que vemos es una subida de 50 puntos, 4 décimas. Bien animado el mercado español en los 11.687 puntos. De hecho, más animado que el Eurostox, incluso que el mercado americano. El S&P está subiendo 3 décimas en 5.888. En el comienzo de una semana en el que la gran novedad es que Estados Unidos, la administración Biden saliente, autoriza por fin a Ucrania que use sus misiles de largo alcance dentro del territorio ruso. Las cábalas sobre qué cambiará Donald Trump en la política, incluido sobre la guerra y el apoyo a Ucrania, están en nuestro foco y también la tensión comercial que pueda producir con su política arancelaria. En un instante, el foco con la perspectiva hispano-estadounidense, con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas. Hoy nos van a acompañar Dolores González Pastor, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues Ucrania podría estar preparando ya el lanzamiento de misiles americanos de fabricación americana Tanks, con capacidad de alcance hasta 300 kilómetros para impactar territorio ruso tras la autorización del gobierno Biden. Miguel San Martín, buenos días nuevo.
Buenos días. Es un cambio significativo de la política estadounidense en el conflicto Ucrania-Rusia. La administración Biden ha tomado esta decisión algo más de dos meses antes de que Donald Trump acceda a la Casa Blanca y sobre todo después de que un ataque masivo ruso haya dañado gravemente la infraestructura energética ucraniana, otra vez que sufre cortes de luz por todo el país. El presidente Volodymyr Zelensky dejaba entrever la posibilidad de responder ya con las armas de Estados Unidos.
Hoy se habla mucho en los medios de que hemos recibido permiso para las acciones respectivas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Esas cosas no se anuncian. Los misiles van a hablar por sí mismos y ciertamente van a hacerlo.
El Ministerio Ruso de Exteriores ha respondido y recuerda que el presidente Putin ya advirtió a Occidente de las consecuencias de dar ese permiso a Kiev, en referencia a unas declaraciones cuando dijo que eso cambiaría la esencia y la naturaleza del conflicto y que significará que la OTAN combate en Ucrania. Otras fuentes que cita la agencia Bloomberg dice que Corea del Norte podría llegar a enviar 100.000 soldados al frente.
El último ataque ruso, 10 muertos en Ucrania, además del daño en las infraestructuras energéticas. Esas que Rusia y China están mejorando entre ellas. De hecho, hoy han confirmado que han acabado el proyecto de gasoducto de la Ruta del Este.
Una obra de más de 5.100 kilómetros que ahora se encuentra en su fase final de preparación. Está diseñado para proporcionar hasta 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, una capacidad que se espera cubra la demanda de varias regiones clave de China, que permitirá satisfacer las necesidades anuales de 13 millones de hogares. Un paso más en la cooperación energética entre ambos países, ya que hace unos días Gazprom y la corporación petrolera china CNPC alcanzaron nuevos acuerdos para aumentar el volumen de suministro con unos 1.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas.
Cita clave del día en Brasil, la cumbre del G20 con el objetivo de adoptar un impuesto global a los superricos.
Y se resisten algunos de sus miembros, como Estados Unidos o Alemania, las mayores economías del mundo, tratarán este asunto a propuesta de Brasil. Según la iniciativa, si los cerca de 3.300 multimillonarios del mundo pagan el equivalente al 2% de sus riquezas, sería posible recaudar hasta 250.000 millones de dólares para financiar proyectos contra la pobreza, el hambre o el cambio climático. Nada más llegar, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide a los países que de esta cumbre salgan decisiones.
He venido a Río con un mensaje sencillo. Los líderes del G20 deben liderar. Y los países del G20, por definición, tienen una enorme influencia económica, una influencia diplomática, y deben usarlas para abordar los principales problemas del mundo.
Sí, han declarado su apoyo Francia, España o Sudáfrica, que asumirá la presidencia temporal del foro la próxima semana. El ministro brasileño de Economía ya ha iniciado conversaciones con un grupo de trabajo de la ONU sobre tributación justa y con la OCDE sobre posibles formas de implementación de este impuesto.
También hay reunión de ministros de Agricultura en Bruselas, porque tienen problemas otra vez. En Francia hay agricultores franceses manifestándose por todo el país y bloqueando accesos a la capital, a París, en contra del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.
Y además hoy lunes se van a generalizar estas protestas por todo el territorio. Los tractores obligan también al tráfico a circular muy lentamente, han retirado paneles de las carreteras y, ojo, mañana prevista concentración muy cerca del paso fronterizo con España, la Junquera. Esta noche el presidente francés Emmanuel Macron le ha dicho en el G20 a Javier Milei y al presidente argentino que no va a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tal y como está, pide renegociarlo y encontrar un marco aceptable para todos.
¿Qué más tenemos en la agenda del lunes? Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Este Monday empiezo la agenda en España y te cuento que el Ministerio de Economía publica la balanza comercial a septiembre y el INE los datos de compraventa de vivienda de septiembre. Además, el Banco de España ofrece el avance de la deuda pública a septiembre. Por otra parte, Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de septiembre. Alemania coloca deuda a 6 y 12 meses por 2.000 millones de euros y también emite bonos Francia. Además, este lunes hablarán varios miembros del BCE, incluidos la presidenta Christine Lagarde y el vicepresidente Luis de Guindos. Y comienza en Brasil esta tarde la cumbre del G20. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España para que nos cuente cómo puede afectar a las empresas españolas el triunfo de Trump. ¿Y a mí también me afectará?
Sí.
¿Me pondrán aranceles de esos?
Pues,
como tengo componentes chinos, ¿me dejarán entrar en los USA? Ah, si ya te decía yo antes que esto es un sinvivir. Paciencia con los humanos.
Ya.
Chao.
Ya. Paciencia tengamos. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
Capital Radio, la genuina radio económica.
La economía despierta. Capital Radio.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora seguimos pendientes del corte en Asturias de la AP66 por desprendimientos en el entorno de Elena, con desvío por la Nacional 6 en el centro a su paso por Campomanes. Al margen de esto van a encontrar complicaciones debido a varios alcances en Madrid, en la M40, en Barrio La Fortuna, sentido A42, con más de 10 kilómetros de tráfico lento en el acceso de la 5 en Alcorcón, en Alicante, en la 7 en San Isidro, sentido el C, en Cádiz, en la 7 en Palmones, en dirección a Málaga, y en Málaga, en la 7 en Ciudad Jardín, en dirección a Cádiz. Al margen de esto, pendientes de complicaciones en Madrid, entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro y la 6 desde Las Rozas hasta la Vaca, también en Barcelona, en el acceso de la C58 en Moncada, Toledo, A43 en Illescas, sentido Madrid, y decidimos precaución en la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIC. Nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues damos la bienvenida a Capital Radio al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Amcham Spain, don Jaime Malet. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos haciendo todos los cálculos de qué va a cambiar con la administración de Estados Unidos con la vuelta a la Casa Blanca del presidente Trump. Pero hay una pregunta de especial interés y especial relevancia. Si Donald Trump aplica una protección arancelaria superior a la que ahora existe entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿perjudicará mucho a las empresas españolas?
Pues relativamente no. En general no, en particular dependiendo de las que el volumen de exportaciones que tienen las empresas españolas a Estados Unidos no es tan relevante como el de otros países, Alemania o Italia, por ejemplo, pero y al mismo tiempo, pues hay muchas compañías que su competencia no está dentro de Estados Unidos, sino en otros países europeos o del mundo, con lo cual si se sube la tarifa a todos o la arancel a todos los, pues los productos subirán de precio al mismo ritmo que sean exportados, ¿no?, de esos países.
Responde usted a la pregunta de si afectarán directamente, pero indirectamente, viendo las restricciones que pueden aplicarse a terceros países.
Indirectamente afectará a los países que tengan inversiones y exporten a Estados Unidos desde otros países donde los aranceles no sean un 10, un 15, un 20%, que es lo que se ha anunciado en general durante la campaña, sino sean superiores. Por ejemplo, las compañías españolas que fabrican en México para vender a Estados Unidos o que fabrican en Brasil para vender a Estados Unidos, que, por ejemplo, que fabrican piezas de automoción en México para vender a Estados Unidos. Allí el arancel puede ser mucho más alto y puede penalizar a esas compañías, sí, claro.
¿Y qué hay de la inversión en ambos sentidos? En primer lugar, de la inversión española en Estados Unidos. ¿Puede en este sentido verse potenciada, ya que la política se presenta como más proteccionista?
Sí, sí, la inversión española y de todo el mundo resultará muy potenciada. Las empresas españolas en Estados Unidos ya invierten bastante. Estamos hablando de que somos el décimo inversor, más de 88.000 millones en inversión instalada en los últimos 20 años. Eso es una cantidad muy importante. Y eso va a continuar, ya hubiese continuado igualmente, porque el mercado ofrece muchas ventajas, pero ahora quizás con aranceles quizás será más, ¿no? Y la inversión estadounidense en España va a continuar, como siempre, robusta y fuerte, y las empresas estadounidenses van a continuar apostando por España, como lo han hecho desde los años 60 prácticamente.
Otra cuestión, don Jaime, es si habrá un cambio estratégico de esas inversiones, y me refiero en particular a las inversiones en las que empresas multinacionales españolas habían hecho enormes apuestas, como las energías renovables, dado que Donald Trump parece no tan afín a ese tipo de inversiones.
Bueno, yo creo que eso va a continuar, porque entre otras razones, porque mucho del dinero que hay de los planes de estímulo, entre ellos el Inflation Reduction Act, está en manos de los estados, muchos de ellos estados teñidos de rojo, es decir, republicanos, y esos estados van a querer que esas inversiones sigan en base a ese dinero público, ¿no? Yo creo que va a parar, pero desde luego va a haber titulares que van a hacer pensar lo contrario, y desde luego no se va a ampliar como se hubiese podido ampliar bajo una administración demócrata.
Viéndolo en contexto, don Jaime, la evolución o los cambios que se puedan producir en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, ¿tendrán más impacto por el cambio de administración o por el ciclo económico propio de Estados Unidos?
Yo creo que las dos cosas siempre tienen su peso, ¿no? El cambio de administración, depende de lo que haga, no está claro lo que va a hacer la administración Trump en muchas de las propuestas que han salido. En Estados Unidos no hay programas electorales, con lo cual los candidatos no tienen por qué vincularse al 100% a lo que han dicho durante la campaña, ¿no? Y ya veremos a ver qué pasa. Y por supuesto, ¿no? Los dos países están creciendo. España es uno de los primeros países en la eurozona, y Estados Unidos sigue creciendo alrededor de un 3%. Creo que eso va a ir bien a ambas economías, ¿no?
El estado de ánimo entre los socios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, ¿cómo es, don Jaime? Imagino que la perspectiva de bajadas de impuestos en Estados Unidos es algo que anima a la actividad. ¿Qué percibe usted?
Yo percibo entre las grandes compañías americanas, no aquí en España, ¿no?, sino en sus headquarters, pues sensaciones diferenciadas dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? Desde luego, pues el mantenimiento de impuestos bajos, más que bajada de impuestos, porque o quizás bajada de impuestos, el impuesto de sociedades podría bajar. Por ejemplo, los aranceles pueden afectar a algunas empresas de lo que importen. Otras medidas, sobre todo las regulatorias, pues pueden ser muy importantes para sectores como la banca, sectores que están muy regulados. Va a ir bien, pues, para las compañías que están metidas en temas de petróleo y gas, y menos para las renovables, como hemos dicho hace un rato. Es decir, hay un claroscuro. En general, la bolsa estadounidense está de alguna forma reflejando subidas en el mercado, y eso, pues, significa que el mayor consenso es de satisfacción y no de insatisfacción.
Don Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, de Lunch and Spain, le agradecemos mucho que haya atendido esta llamada de Capital Radio. Pedimos disculpas a nuestros oyentes porque había algún problema de sonido en algunos momentos, pero ha sido de gran interés escucharle, don Jaime. Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Comenzamos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las noticias con las que empezamos la semana. Ya han visto y escuchado un resumen de las más importantes, que incluyen la autorización de Estados Unidos a Ucrania para usar sus armas en el interior de Rusia, que incluyen el comienzo de la reunión del G20 en Brasil, en Río, con el objetivo de plantear un impuesto a los superricos. Tenemos también protestas de agricultores nuevamente en Francia, bloqueando accesos a París y a las grandes capitales en protesta por el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. En España, de vuelta al lado parlamentario, además de el lado de la Dana, que no olvidamos en ningún momento, de cómo siguen aumentando tanto los peritajes, los expedientes por indemnizaciones, más la aplicación de las medidas que, bueno, la gente empieza a decir otra vez que van lentas. Pues todo esto forma parte del menú radiofónico de interpretación de cómo empezamos la semana. Y hoy vamos a hacerlo con la ayuda en los estudios de Capital Radio de Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
Empezando semana también con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy bien. Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, arrancando la semana.
Y con Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Muy bien,
días.
Muy buena compañía.
Pues sí, ¿por dónde empezamos? No sé si os parece, en el preámbulo del G20, de los países del G20, que tienen como objetivo, y vienen dando vueltas a esta cuestión, plantear un impuesto a los superricos del mundo. ¿Cuántos superricos hay en el mundo? Algunas cifras de contexto para que planteéis la reflexión. Pues se calcula que hay unos 2.800 multimillonarios con un patrimonio de 13,5 billones de dólares con B. Aquí la fuente es la lista Forbes, que es la que se suele utilizar para hacer estos cálculos patrimoniales. Bueno, ¿cuánto se les quiere pedir como impuesto especial? La idea es de un economista francés llamado Gabriel Zucman. Se basa en un impuesto anual, que es lo que plantea, del 2% sobre el patrimonio neto total de estos superricos. Sus cálculos es que el 0,01% más rico de la población está pagando una tasa impositiva real, efectiva, de apenas el 0,3% de su riqueza. Él planea elevarlo hasta el 2%. ¿Y esto qué significaría para los países? Recaudar hasta 237.000 millones de euros al año. Esas son las cuentas que tenemos por delante. ¿Qué os parece? ¿Populismo, realidad, iniciativa que tiene sentido en estos tiempos complicados, Dolores?
Pues populismo. ¿Populismo por qué? Pues porque cada vez que se ha hecho un intento de subir los impuestos al segmento de más ingresos, las expectativas nunca se han cumplido. ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene muchísimo dinero pues también busca incentivos para invertir ese dinero al menor coste impositivo posible. Y no hay que olvidar que es cierto que las necesidades de financiación a nivel mundial, especialmente a nivel europeo, crecen y crecen, y recordemos el famoso informe Draghi con las necesidades que apunta, pero si queremos inversiones, ¿no será mejor incentivar en vez de traer esos ingresos para los estados? ¿Dónde va a estar el dinero de modo más eficiente?
Julián, ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, a mí no me parece desproporcionado, ¿eh? Estamos hablando de una tasa del 2%, hablamos de 2.000 y pico multimillonarios o 1.000 millonarios. Todos ellos tienen un montón de actividades no lucrativas, de fundaciones, etcétera, donde invierten y depositan su capital. No sé, parece que a mí me parece que es una dinámica generalizada, ¿no? Lo del impuesto mínimo global que aprobó también la OCDE del 15% para las grandes multinacionales, etcétera. Parece que los tiros van por ahí. La cuestión no es si tienen que tributar más o un impuesto mínimo del 2% o el 15% de las multinacionales, sino realmente en qué gastan los estados esas cantidades que recaudan, ¿no? Porque hablas de 237.000 millones de euros o de dólares.
De expectativa,
lo,
sí.
Lo que recaudaría, la expectativa, ya ha dicho Dolores, sí. Que luego al final esas expectativas nunca se cumplen, ¿no?
No.
Es una cifra considerable, 237.000 millones, y repito, la clave está, bueno, muy bien, ¿qué van a hacer los estados con eso? ¿Todavía inflar aún más el gasto que tiene, el gasto público, no? Pues si es para eso...
Es que igual es esa necesidad la que tienen y por eso plantean el impuesto.
Bueno, parece que se plantea claramente, es una propuesta política. Todos, de algún modo u otro, por envidia o por finalidad de tener unos ingresos, quieren castigar a los más ricos. Esa desproporcionalidad. ¿Pero qué se castiga? No es su renta, es su patrimonio. ¿Cómo tiene el patrimonio? No lo tienen en dinero. Lo tienen normalmente en participaciones empresariales. Aquí hay un problema de raíz y es la falta de tributación de los grandes grupos empresariales. Y eso es lo que hay que resolver. En general, se habla aquí del 15% de las multinacionales. Bueno, esa vía parece más adecuada. Lo otro es ad hominem. Se menciona el número, las caras, las mansiones. ¿Cuánto significa sus casas, sus activos físicos? Es algo ridículo en relación con su riqueza. Pero su riqueza es a través de participaciones de grandes multinacionales que proveen enormes servicios. Y lo que dice Julián es donde estamos. En Valencia se nos han abierto los ojos.
Ya.
¿Dónde va el gasto público? Los impuestos hay que gastarlos. Aquí se dice que se va a combatir la pobreza. ¿Cómo se va a hacer? También se mencionan las ONGs. También Valencia nos ha levantado y se están cuestionando muchos, por ejemplo, la Cruz Roja. ¿Cuánto de lo que damos a la Cruz Roja llega a los destinatarios finales? ¿Cuánto se queda en medio? ¿Cuánto gasta en personal?
Bueno, lo que es una realidad es que en el tema de Valencia, quien está ayudando y quien además tiene el reconocimiento de la gente de a pie es el sector privado, fundamentalmente, sí. Fundamentalmente.
Empezando por los voluntarios y siguiendo por las empresas.
Sí, sí, las empresas. Y las organizaciones. De servicios, empezando por los servicios más básicos que hubo que levantar al principio, recordemos energía, telecomunicaciones, etcétera. Y luego la gente que nos técnica organizándose en comandos voluntarios pues para suplir las necesidades más básicas de la población.
Ahí cuando se dice que el Estado somos todos, esa es la literalidad, ¿no? Efectivamente, es la gente. Sí. No es el...
Lo que está claro es que el Estado no está sabiendo o no está queriendo dar respuesta al problema que tenemos en Valencia, ¿no? Es un problema grave. Esto no es cuestión de aprobar ayudas por cuantía de no sé cuánto, sino de que lleguen y que lleguen en el momento adecuado, ¿no? Si llegan tarde, como ya van a llegar tarde o están llegando tarde sin ninguna duda, pues esto va a suponer la desaparición de muchísimas empresas que no van a volver a abrir, van a suponer destrozar la vida, ya quedó destrozada, de un montón de personas y, repito, el Estado no está sabiendo o no está queriendo, y hablo del Estado en su conjunto, no solamente el central, también el autonómico, dar respuesta, repito, adecuada, en forma. Ha llegado tarde todo el mundo. Ha llegado tarde el ejército, ha llegado tarde la UME, solo han llegado pronto los voluntarios y el sector privado. Vamos a esperar que el sector privado efectivamente dé también una respuesta rápida para recuperar el tejido productivo en la comunidad valenciana, que ya se está resintiendo, por lo menos en temas como el turismo, ¿no?
Por ser justos, Julián, sí que hay mecanismos que parecen funcionar. Por ejemplo, me refiero a los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay ahora mismo 1.436 por fuerza mayor. Eso se está funcionando.
Sí, no, lo que he querido decir, tal vez no he sabido explicarme, es que lo que quieren las empresas es abrir las empresas, es abrir sus empresas, sí. Y lo que quieren los trabajadores es ir a trabajar, no estar en ERTE, ¿no? El ERTE es paliativo, ¿no?
No todo el mundo piensa igual. Porque se está hablando, y de la vicepresidenta del gobierno, de que se está aprovechando por parte de los empresarios para despedir. Y se tome un tono, una actitud hostil hacia las empresas. Eso no puede ser, porque las empresas no existen y lo que necesitan es volver a funcionar. Está fuera de contexto ese tipo de declaraciones. Recursos hay. Si no había, es porque no se ha pedido la ayuda. Ahora ya sí, a Europa, incluso la PAC. He escuchado al ministro de Agricultura sí. Decir que los fondos PAC incluso van a ir para estas ayudas. Recursos hay. Ahora lo que está en test, lo que se está probando, es la eficiencia de las administraciones públicas, de nuestro Estado autonómico, del Gobierno central, de la comunidad autónoma, en el uso de esos recursos que están a nuestra disposición. Eso es lo que falta. Y hasta ahora las ayudas que se están dando, la mayor parte de ellas son con recursos privados. Porque se recurre, por ejemplo, al crédito ICO, que lo único que hace es dar garantía del Estado, pero quien pone en funcionamiento todas las ayudas financieras, en este caso, es la banca. Lo que está es movilizando el seguro, que está funcionando de forma bastante eficiente y está anticipando ya fondos de indemnizaciones.
Sí, el consorcio de compensación de seguros, que recordemos es una iniciativa privada también.
Pagado por todas las primas,
bueno,
los pagados que
por todos los asegurados.
Exactamente.
El consorcio lo pagan
las personas. No son recursos públicos.
Sí,
No, eso es muy importante recordar.
Claro, no, y sobre todo hay una sensación ahí entre la gente de que si no se ayudan ellos mismos, nadie les va a ayudar, que puede ser muy peligroso en un momento dado. Y hablábamos al principio de la tertulia del tema de los impuestos. Podría llegarse el caso que la gente se empiece a cuestionar a dónde van sus impuestos y merece la pena pagarlos para este servicio que da el Estado cuando más se necesita.
Pues esa cuestión debería estar siempre en debate. Es decir, lo que no es lógico es que la gente ignore cómo se usa su dinero, sus impuestos. Esa sensibilidad que sí existe en países como Estados Unidos, ¿qué vas a hacer con mi dinero?, le preguntan a los políticos. Aquí, efectivamente, hay que despertar con una tragedia.
Que la ayuda urgente dependa de un permiso, que se están tirando la pelota unos a otros. O sea, eso es impresentable.
El control del gasto público debería de ser muchísimo más riguroso que el que tenemos. Efectivamente, hay organismos, hay mecanismos, como el propio Tribunal de Cuentas o los tribunales autonómicos, y desde luego el control del Parlamento es fundamental. Pero estamos viendo que el control del Parlamento no existe.
No, el Parlamento está desaparecido en España.
Claro.
Totalmente.
Bueno, aquí todo se polariza, y el hecho de que se diga con razón el pueblo salva al pueblo, porque lo está haciendo todos estos días, no es cuestionar el Estado. Lo que está pidiendo es a gritos que el Estado tiene que funcionar.
La gestión.
El Estado no puede abandonar al pueblo. Esto no es algo anarquista, es algo... No, la gente quiere orden. Y quiere que cuando hay necesidades extremas, como esta catástrofe, aparezca el Estado inmediatamente y provea de lo necesario para la subsistencia. Primero, para sobrevivir. Porque hay muchas personas que se podrían haber salvado si hubiera habido una intervención inmediata. Y luego, para los que han sobrevivido, que les den posibilidades de rehacer sus vidas, primero sus casas y después sus empresas. El Estado tiene que estar. Y lo que quieren estas personas es que el Estado exista, haga presencia y les ayude en estos momentos.
El Estado, lo que pasa, perdón, Dolores, sabemos que tiene unos recursos limitados y tiene una capacidad de reacción siempre tardía. El Estado tenía en su mano la declaración de la emergencia nacional para haber recurrido, o el estado de alarma en su momento, ahora ya no procede, para haber dispuesto de los recursos privados, ¿no?, para haber pedido a la empresa privada, porque al final, yo ayer mismo veía por la televisión, en el informativo de que fuera, de la cadena que fuera, de noche, una reportera en directo, cómo estaba metiendo los pies en el barro, y le llegaba hasta la rodilla, ¿no? Todavía, no sé, no recuerdo ahora mismo en qué zona.
Esos son pretextos. Bueno. La última declaración del general de la UME es muy clara. Nosotros vimos que la gente se estaba ahorrando en las carreteras, se estaba ahogando, lo vimos, estábamos informados y salimos sin necesidad de ninguna autorización administrativa, porque cumplimos nuestra función. Esa es la actitud ante una catástrofe. Actúas. Luego ya vendrá la cuestión burocrática. Pero en situaciones extraordinarias se desplaza el derecho ordinario, y es un derecho extraordinario, de inmediatez. Por ejemplo, la policía, para entrar en un domicilio, tiene que pedir permiso. Pero si hay un ladrón, si hay cualquier problema, si hay una persona que está en una situación de peligro, no hay que pedir ningún permiso administrativo. Se actúa. Y lo ha dicho el general de la UME, por cierto, rectificándose lo que había dicho unos días antes.
A mí me preocupa un poco, volviendo al tema de qué va a hacer la gente al día siguiente, ¿no? ¿Cómo va a trabajar? Vale, el tema de los ERTES, los empleados muy bien, pero ¿qué sucede en una zona donde hay mucho pequeño comercio, mucha pyme, mucho autónomo?
Muchos.
Está el caso, por ejemplo, paradigmático, ¿no?, de los taxistas, que bueno, se han quedado sin medio de vida y sin a nadie a quien atender, ¿no?
Y los no asegurados, y los que pudiesen estar en la zona B de la economía.
Efectivamente.
Sin protección.
Entonces, ese es un problema al que el Estado no está tampoco planteando ninguna respuesta. Es que, además, cuando nos hemos acostumbrado a gobiernos autonómicos, estatales, me da igual, donde así, al estilo de las haciendas antiguas, se delega en el sector privado la ejecución de todo tipo de servicios, cuando llega una como esta, te das cuenta de que el Estado no sabe, pero es que ni siquiera sabe el Estado central, y lo dijo el presidente del Gobierno, lo que había que hacer en una comunidad autónoma. ¿Cómo van a saber, cogiendo los servicios en un momento bajo un estado de alarma, cómo hay que proceder con electricistas, con ingenieros, con... Pues no saben.
Eso toca con el eje central que estaba expresando Fernando Zunzunegui, que tiene que ver con la eficacia de la gobernanza. Si las reglas son más importantes que las personas en un caso de emergencia, estamos haciendo un mal estado, ¿eh?
Y comentaba Julián el tema del Tribunal de Cuentas. ¿Cuántos tribunales de cuentas estatales y autonómicos están intervenidos por los partidos políticos?
Todos.
Bueno, el programa económico como este, vayamos a las cifras. BBVA Research está haciendo un trabajo fantástico de seguimiento. Ya nos dijo que era cerca del 18% del PIB de la Comunidad Valenciana el afectado. Sí. Y ahora nos da un dato que debe hacernos recapacitar. Esto puede impactar en 1% del PIB de España. Estamos hablando de cuestiones mayores. Entonces es algo, desde luego, que es nacional el problema, de un impulso a una reconstrucción. Hay aquí cuestiones un poquito paradójicas, y es que este tipo de catástrofes, incluso las guerras, crean crecimiento económico. Porque crean inversiones, modernización. Sí,
primero generan impacto y luego generan...
Entonces esto es una lamentablemente decirlo, pero es una gran oportunidad. Si ya era muy eficiente esa zona comercial e industrial de Valencia, casi la principal, ahora todavía con ayudas públicas, reconstruyendo, dando fondos. Hay una empresa que hace los taburetes de los pianos, lo hemos visto en estos reportajes, que es la mejor del mundo. Los valencianos, yo soy valenciano. Los valencianos van por gremios y son magníficos. Y lo que hacen, lo hacen muy bien.
Trabajan
y exportan.
Muy bien. Sí, sí.
Esas empresas hay que cuidarlas. Pero... Ya venía ahí una de las representantes de la empresa y decía, no, ya nos han dicho todos nuestros clientes que no les importa esperar, que nos comprenden, que van a seguir siendo nuestros clientes. Eso es lo que tienen, el Fondo de Comercio. Y lo que necesitan es ayudas y, de paso, modernización, digitalización. Ahora es cuando podemos llenarnos la boca con sostenibilidad, digitalización, pero en eficiencia, dando recursos, impulsando esta zona que, con Málaga y ya con Barcelona, aunque en declive, esa zona de Levante es la más rica de España. Es la más rica de España. Tanto que se habla del centralismo de Madrid, el poder económico, la exportación está centrada en Levante.
Decía Dolores algo que me parece muy importante, ¿no? Y es que, decía, bueno, es que ni tan siquiera el Estado central sabe cómo actuar en una comunidad autónoma, ¿no? Seguramente es así, pero es lamentable, ¿eh? No, porque efectivamente eso supone una de dos, o que el sistema es descentralizado completamente y el que sobra es el Estado central, es decir, la Administración Central del Estado, ¿para qué? Si no sabes lo que tienes que hacer. Ya tuvimos ocasión de comprobarlo cuando la pandemia, ¿verdad? Que efectivamente quiso centralizarlo y no fue capaz y tuvo al final que reconocer la realidad y delegar de nuevo en las comunidades autónomas. Pues esto es lo mismo, tenemos un Estado descentralizado que es muy rico, digamos muy parecido a un Estado federal, pero eso no debe implicar en modo alguno que el Estado central, la Administración Central del Estado, renuncia a sus competencias. Pero es tan sencillo, Dolores, como tener una conexión permanente, estar en contacto, y saber las necesidades de las comunidades autónomas, etcétera. Ahora, claro, si las comunidades autónomas, algunas, rehuyen o recelan del Estado, y prefieren que no se entrometa en sus asuntos, y el Estado admite esa forma de funcionar, pues es que el conflicto está servido, quiero decir. No vale para nada.
El nivel, hablábamos de gobernanza, es que es un ejemplo más de cómo la politización, además con cargos políticos que quizá no tienen la formación adecuada, está ahora mismo por delante del criterio técnico. Y está a todos los niveles, también del ejército. Porque cuando tienes una cúpula del ejército que está esperando un permiso antes de acudir a una emergencia como esta, pues tienes el mismo problema que en la cúpula del Poder Judicial, cuando también tienes una serie de palancas al nivel máximo de gobernanza totalmente politizadas, y esto es lo que está pasando.
Lo que tenemos que hacer es repensar el Estado autonómico que tenemos, no necesariamente la Constitución, porque la Constitución tiene muchas medidas, por ejemplo, de retomar competencias. No hace falta cambiar la Constitución, que es fantástica. Lo que hace falta es repensar el Estado autonómico según está estructurado. Ni siquiera sabemos lo que tenemos. Porque, discúlpame, Julián,
no.
Se habla de centralización. No hay descentralización en autonomía. No. Estado, las comunidades autónomas son autónomas. No es Estado descentralizado.
Es Estado delegado.
Es Estado con comunidades autónomas que cede la soberanía. Eso va muy bien en Europa. En Europa siguen los Estados y hay unas competencias de la Unión Europea. Y en España lo que tenemos es un gobierno central y unas autonomías que han asumido competencias. No hay una descentralización del funcionamiento del Estado. Ni siquiera tenemos eso claro. No lo sabemos. Y cuesta mucho hablar de Estado federal. Bueno, es cuasi federal lo que tenemos. Es casi el Estado en Europa que tiene más autonomía en las regiones. Digámoslo
más
claro.
Que Alemania, parece que es el Estado federal.
bueno, por ahí, como Alemania, o más.
En no, no, más autonomía aquí que en Alemania, sí, siendo un Estado,
básicas,
el alemán
como,
federal.
La policía, cuestiones básicas, como ahora, con este pacto del gobierno con Cataluña, la política exterior, esas cuestiones ni se piensan en ningún otro Estado europeo. Es decir, tenemos un Estado cuasi federal que no es descentralizado.
Pero si os fijáis, es muy difícil encontrar un plan país, ¿no?, en España. La fragmentación política, tenéis una muestra cada día en las noticias. Hoy, por ejemplo, la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados vuelve a debatir la reforma fiscal, que según el socio que vote, pues traerá la eliminación de unos impuestos o la aparición de otros. Es decir, va un poco a salto de mata, ¿no?, el diseño de
tenemos Europa, y solo tenemos que recurrir a Europa.
¿Sí?
Hay un problema, que nosotros no todos somos iguales en España. Claramente, aunque Cataluña pugna por ser la líder en la desigualdad, hay alguien que se lleva la matrícula de honor, que son los territorios forales de País Vasco y Navarra. Ya en su momento se fue a Europa a decir que no puede existir esa desigualdad. Y lo que hay que decir a Europa para que ponga disciplina a los territorios forales, vascos y catalanes. Los vascos están mirando un poquito con preocupación el fenómeno catalán. Dice, a ver si toda esta autonomía catalana fiscal nos hacen que revisen los fueros y nuestro estado privilegiado. Y que los bancos pueden ir por encima de los demás españoles porque tenemos ese acogimiento fiscal. Hay que ir a Europa para que ponga disciplina en España, particularmente en vascos y navarros. Y luego también, por supuesto, poniendo tope a la desigualdad en Cataluña.
Sí, solo un apunte, pero es que estando totalmente de acuerdo con que eso nos lleva no solo a un Estado cuasi federal, sino cuasi federal asimétrico, el problema es que habría que reformar la Constitución, porque el régimen foral de Navarra y de País Vasco
sí que está
expresamente recogido en la Constitución española y fue el acuerdo para meterles, embarcarles, digamos, en la aprobación de una Constitución que, por cierto, tuvo el apoyo del 98% de la población en ese momento, ¿no?
Por eso hay que ir a Europa.
Sí, lo que pasa que a la vez, o sea, lo que no podemos es trasladar el problema catalán a la política nacional, que es lo que ha sucedido. Y ahora estamos trasladando el problema de política nacional a Europa.
Sí.
Mirad lo que está pasando con el
Consejo de Comisarios. Sí, porque Europa se tiene que preocupar de las desigualdades.
Bien, bien, totalmente de acuerdo, pero lo que hacemos es trasladar un problema y elevarlo a un terreno de juego muchísimo más grande, contaminándolo, en vez de arreglarlo de raíz con las competencias que tiene el Estado, por ejemplo, para armonizar.
Sí, pero a Europa no se le puede pedir que resuelva, por ejemplo, que el Estado, vamos, la autonomía catalana, la última petición, o un grupo político que está pidiendo a Sánchez para apoyarle los presupuestos, es que reduzca a cero el déficit fiscal catalán, que son 20.000 millones de euros, ¿no? Eso no lo va a resolver Europa, ni tiene por qué resolver Europa. Tiene que resolverlo España, y tiene que resolverlo el gobierno, y el gobierno tiene que decir que eso no solo es asimétrico, como dice Dolores, sino que es injusto, inequitativo, y todo lo que queramos
y
decir.
Y supuestamente, ¿no?, viene de un gobierno de progreso, que es lo más alucinante de todo.
Es paradójico.
Te voy a poner un ejemplo, Julián. Uh-huh. La competencia. Europa nace como mercado. Y la lealtad en la competencia es fundamental. El utilizar privilegios fiscales para competir es contrario a los tratados europeos. Luego, sí, los vascos y navarros están utilizando sus ventajas vitales para competir en mejores condiciones que las demás empresas europeas, ahí Europa tiene mucho que decir, porque eso es deslealtad en la competencia.
Pero, a ver, Fernando, tú eres abogado, ¿tú crees que prosperaría un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo en ese sentido?
Se trata de un juego político, se trata de crear equilibrios. Esto es un desequilibrio y además que va rompiendo la gobernanza en España y crea privilegios que alcanzan a la competencia empresarial. En la medida en que estén amenazando al buen funcionamiento de la Unión Europea puede funcionar. Ya el poner la lupa, cómo hacerlo, basta la estrategia. Basta decirle que pueden crear, negociar cada vez más ventajas. Ahora los catalanes son protagonistas, pero han sido los vascos los que tienen la medalla. Hasta un límite. El límite es que funcione la Unión Europea. Y esa desigualdad, que nosotros la vemos claramente, también afecta a las demás empresas europeas. Y ahí es donde Europa puede empezar a actuar.
A ver, es que si hubiera una sentencia, si alguien lo llevara al Tribunal de Superior Justicia Europeo y hubiera una sentencia que eliminara el régimen foral, habría no que hacer una modificación.
No es eliminarlo.
Bueno, eso sería cambiar modular, la Constitución española. Da igual. O sea, habría que hacer una reforma constitucional. Habría que hacer una reforma constitucional.
Sí, eso desde luego, estoy totalmente
podría
de acuerdo.
Ser un mecanismo
estamos hablando de crear un equilibrio, una equidad.
Sí, yo...
De poner unos límites. Es decir, usted puede llegar hasta cierto punto. ¿Y hasta qué punto puede llegar? Hasta que esté amenazando el funcionamiento competitivo en la Unión Europea. Más no pida, porque no se le puede dar.
Sobre lo que decía Dolores, yo tengo que añadir, también como abogado, que primero puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero lo que no puede ir es cualquier decisión contra la soberanía de un Estado miembro, que es España, ¿no? Y en todo caso, los que estarían, condicionando o saltándose las reglas de la competencia no sería ni el gobierno central ni sería el gobierno autonómico. Serían las empresas que estuvieran utilizando esa ventaja fiscal para competir. Ahí sí que puede entrar la Unión Europea y efectivamente ponerle topes, claro.
Parece un sueño, no hay más que conocer cómo es la Unión Europea. Tomad un ejemplo, Bélgica, y mirad las diferencias que hay incluso entre sus propios cantones, sus propios barrios, los distritos en la ciudad que tienen hasta impuestos diferentes. Así que si queréis utilizar cualquier ejemplo dentro de la Unión Europea de desigualdad o de asimetría, tenéis un montón donde elegir, ¿eh? No parece tarea fácil. Eso de,
no, tarea fácil no, desde luego.
Bueno, pues esta historia, en este día en el que citamos hace un instante a la mesa de Hacienda del Congreso de los Diputados, tal y como van las cosas, ¿creéis que se queda el impuesto a la banca y se evapora el impuesto a las energéticas por la presión catalana precisamente? Porque claro, estaba en cuestión los 1.100 millones de euros de inversión de Repsol en Tarragona. Entonces claro, el gobierno catalán dijo, va a ser que no queremos este impuesto a las energéticas. Los bancos, como no tienen nada de eso previsto, pues...
Hombre, en términos políticos, alguna batalla tienen que ganar. Entonces, aquí la va a perder la banca, creo yo, ¿eh? O sea, porque al final no pueden perder todas las plumas por el camino. Y si la circunstancia energética ha sido prioritaria para eliminarles del impuesto, tienen que dejar a los otros. Pero bueno, la banca pues también tendrá algo que decir y al final también está detrás de muchos créditos que se dan en este país. Y
bueno, ya lo está diciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Y pero ni caso.
Bueno, lo que es, en primer lugar, no hay que olvidar, a mí no me gustaría olvidar el origen de estos dos impuestos, ¿no? Tanto el extraordinario a las energéticas como el impuesto a la banca. Tenemos que recordar el contexto. Era un contexto de una inflación muy elevada, era un contexto de tipos de interés muy altos, y se hablaba entonces de aquellos beneficios caídos del cielo, ¿verdad? Esa fue la razón que impulsó estos dos impuestos extraordinarios. Impuestos extraordinarios que todo el mundo pensamos que se terminarían convirtiendo en ordinarios y permanentes, ¿no? Hay que preguntarse ahora que por qué se mantienen, ¿no? Si ya ha desaparecido la etapa de inflación tan alta, ya ha desaparecido la etapa de hipotéticos beneficios caídos del cielo, ¿por qué se mantienen? Y sobre todo, ¿por qué se mantiene uno y por qué se suprime el otro, ¿no? La banca decía estos últimos días... no hemos sabido trasladar la presión como si lo hicieron las energéticas. Yo creo que no es un problema de trasladar la presión. Tenemos que preguntarnos, la mayor parte de las industrias energéticas en este país, ¿dónde tienen su origen? En el País Vasco, ¿verdad? Ahí hay un buen conjunto de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué presión ha podido meter el Partido Nacionalista Vasco? Pues mucha, Y sin embargo, pues la banca está mucho más atomizada, mucho más dispersa, y no hay ningún partido político, digámoslo así, que la haya apoyado. Además, pues, a nivel de planteárselo a la sociedad, suena muy bien. La banca se gana muchísimo dinero con los intereses, etcétera, ¿no? Entonces, me parece absolutamente injusto que impuestos extraordinarios se consoliden como permanentes.
Sí, este es un impuesto que no tiene ningún sentido, porque es doble tributación. Ya pagar el impuesto de sociedades. Si hay beneficios caídos del cielo y el sector oligopolística se lo queda, es que falta competencia. Entonces lo que habrá que ver es cómo incentivar la competencia. Si se están utilizando infraestructuras para aprovecharse y enriquecerse, en ese caso las infraestructuras tienen que ser públicas.
La gran tertulia de la economía. Hemos entrado a fondo sobre las cuestiones clave con las que empezamos la semana en Capital Radio hoy con Julián Salcedo, con Fernando Zunzunegui, con Dolores González Pastor. Gracias y buena semana.
Buena semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.